Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora llega The Americans, antes está aquí preparado Carlos Miquel. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas.
Una semana muy importante para el mundo del motor y para la Fórmula 1 especialmente.
Sí, porque esto se acaba ya, lo siguiente va a ser el fuego real ya en Melbourne, en ese 17 de marzo, los coches estarán en pista. Claro, es que los tests acaban justo mañana, los tests de Fórmula 1, unos tests en los que ha brillado McLaren y en el que también hemos vivido que esto es un deporte de riesgo hasta en las pruebas. Ha habido graves accidentes y uno de ellos ha sido el de Sebastian Vettel ayer a 250 km por hora. Acaba de pasar a Fórmula 1 las imágenes del accidente y mira cómo suena el golpe.
¡Ostras!
Tremendo, ¿eh? Se le rompe la suspensión delantera izquierda. Dice que ha sido por una pieza que había... Ellos han dicho que una llanta, parece más bien rotura de suspensión. Ha dicho oficialmente Ferrari que una llanta. El caso es que pierde el coche, bloca, que es lo que oyes, el chirrido, sí. Y se va contra las protecciones y sale andando. Fue a la clínica porque cuando un accidente salta, el sensor del coche pasa de 25 veces la fuerza de la gravedad, tiene que ir automáticamente a la clínica. Saltó por encima de esa cifra, no la ha facilitado Ferrari la cifra, y Vettel está en perfecto estado. Hoy, el que se ha estrellado también a más de 200 por hora ha sido Pierre Gasly en la curva 9, dice que ha salido mareado el coche de un golpe lateral bastante importante. Y en los tiempos sigue delante McLaren, no tan delante como ayer Carlos Sainz, que hizo el mejor tiempo, y que hizo que los aficionados se vinieran arriba, pero ha terminado hoy tercero Norris, primero Leclerc y segundo Albon con el Toro Rosso. ¿Qué es lo negativo de hoy? Pues que le ha metido dos décimas un rival directo a McLaren, que es Toro Rosso. Y eso es preocupante. Lo que me dicen en McLaren es que mañana, que va a poner el neumático más tierno, que es lo que ha hecho hoy, lo que han hecho hoy en McLaren, Carlos Sainz a lo mejor sí que lo compensa, porque Carlos está yendo más rápido que Lando Norris. Pero mira, como te acuerdas que decías tú, no me quiero ilusionar. Sí. Bueno, pues escucha lo que dice Carlos Sainz a los que se quieran ilusionar demasiado pronto.
Que no se ilusionen tanto, porque no vamos a ganar en Australia. Probablemente no vayamos a hacer podium ni top 5. Todo eso hay que dejarlo muy claro hoy, que no vamos a hacer la pole ni mucho menos. Estamos dando más de 100 vueltas al día, estamos probando cosas, está mejorando el coche día a día. Y eso es algo que el año pasado, pues por lo menos no se hacía, ¿no? Eso de mejorar el coche no existía el año pasado, así que por lo menos hay un poco de progreso ahí.
Es decir, que están en buena línea. El coche, sobre todo, lo que ha ganado, que te lo vengo diciendo, es en recta, corre mucho más en las rectas, pero le falta, se va mucho de morro en las curvas y eso es lo que le está faltando al McLaren. Por otro lado, Ferrari ha hecho hoy un tempazo con Charles Leclerc, 16-2, a una décima de la pole. Y vamos a ver si Mercedes saca la pata. Esta semana ha estrenado un coche completamente nuevo, pero siguen rodando con mucho peso y eso sí, hacen unas tandas largas, han hecho hoy un simulacro de carrera muy bueno. Lo que va a estar más duro va a ser la clase media porque los tres de delante son intocables, tanto Mercedes como Ferrari como Red Bull, pero Ferrari yo creo que tiene un puntito más. Embajador Alonso, nuestro sí. Alonso se ha hecho embajador.
Esto ya lo habías contado aquí, ¿no?
Sí, había contado que iba a probar con McLaren esta temporada sí. Y esto lo han confirmado oficialmente. Y dicen que va a ser el enganche entre los pilotos y la escudería. Y va a probar seguramente va a ser en una prueba de neumáticos a lo largo del año. Finalmente no fue en esta pretemporada. Pero lo importante, yo voy a la trama, que es lo que sabes que es el leitmotiv habitual. Y la trama es que Fernando Alonso solo tiene contrato de embajador con McLaren por un año, queda completamente liberado para otras cosas. Y fíjate cómo reacciona, porque ayer hubo un comunicado confuso de McLaren cuando lo hacen oficial diciendo que Fernando Alonso iba a probar e iba a desarrollar el MCL34, que es el coche de este año, y el MCL35. Entonces parecía que Alonso ya tenía comprometido 2020 para estar siendo embajador de McLaren y probando el McLaren para Norris y Sainz. Pues le pregunta en una entrevista con Movistar Noemí de Miguel a Zak Brown que por qué 2 años a Fernando Alonso en inglés y mira cómo salta Fernando.
Why 2 years?
Un año. Es que creo que hay confusiones.
Confusión en la... Vale.
Es este año. Que digamos es de 2019 embajador y probar el coche que beneficia lógicamente al 2020 porque claro. Los coches empiezan a desarrollarse en junio o julio. Pero bueno, solo tengo este año.
Voy a ser asesor y embajador y probar el coche porque es la mejor manera de estar al tanto a todos los cambios de la Fórmula 1 por lo que pueda pasar. Y eso sí, cuando le han preguntado por la visita a Ferrari, ha dicho que también estuvo viendo en Williams, en Renault, que no tiene nada que ver, que él simplemente no había las cámaras detrás. Bueno, lo que está claro es que Fernando Alonso tiene una segunda mitad del año bastante despejada y sobre todo a día de hoy es un piloto que no tiene nada para 2020, con lo cual si hay un hueco en la Casa Roja iría para 2020 o incluso 2021.
¿Y MotoGP, que arranca ya en breve?
Nada, enseguida. En dos semanas va a empezar el Mundial de MotoGP. Tuve ayer jornada de MotoGP porque estuve en el desayuno de Europa Press, donde va Alcalá, pero yo me tomé lo que había estipulado. No,
sí, el normal.
No, no lié nada, o sea, un croissantcito y ya está.
Lo que venía de serie.
Sí, venía de serie, eso no es. Había que pedir un soufflé. Y después de eso me fui a la presentación de Dazón, donde estaba Marc Márquez. Dazón, que sabes que va a dar el Mundial de Motos. Bueno, pues el estado médico de los dos. Los dos llegan tocados, pero cuidado, que el campeón Márquez ya está amenazando con liarla, y el que está más cauto es Jorge Lorenzo.
Y bueno, Qatar, la pretemporada, ya sabéis, se ha hablado mucho del hombro y esto. Llego casi al 100%, no será ninguna limitación. Estoy muy contento, por eso la sonrisa también. Mantener nuestro ADN, que creo que es el que nos va a llevar a disfrutar del espectáculo.
Por suerte pude realizar los entrenamientos hace un par de días en Qatar. Empecé con muchas dificultades. La lesión fue mejorando en esos tres días y más o menos llegaré, no al 100% a la primera carrera, pero cerca de ello.
Bueno, y otra cosa más. Estaba Carmelo Espeleta también en ese desayuno. Dice que va a seguir escuchando a los pilotos porque han pedido los pilotos, entre ellos Jorge Lorenzo, que cambie la hora de la carrera. Porque en los últimos entrenamientos había demasiadas caídas por humedad, un 60% de humedad a la hora de la carrera en Qatar. Y de momento no se cambia, pero lo evaluarán en los primeros libres allí en Qatar. Va a ser a las 8 de la... Bueno, no, mira, me has pillado. No sé qué hora es en España la carrera. Creo que es 8 o 9 de la noche. Suele ser.
Sí, suele ser nocturna.
Es nocturna. Y tendrá una... Bueno, no funcionará mal. La primera carrera de MotoGP siempre funciona bien. Donde veremos muy buenas audiencias será en Argentina, que se verá en abierto también.
Gracias, Carlos Miquel.
A ti, hasta luego.
Un abrazo. Llega The Americans. Ya está la familia al completo porque está Luis, que continúa en el partidazo, ¿verdad?
Aquí estoy.
Sigue Dani.
Por supuesto.
Y se incorporan pues el resto de la familia. Paniagua y Rubén. Está de descanso Angelito, que se acabó la NFL y está de descanso. Paniagua, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola, Rubén Parra.
Buenas noches, Juanma.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Os ha ido la semana? ¿Qué tal todo?
Bien, hombre, bien.
Por ahí, ¿qué tal? No podemos quejar.
Por aquí, bien. Bien, con fiebre, pero bien. Toda la semana con fiebre, Pani.
¿Desde cuándo tienes fiebre?
Desde el martes. Tres días.
Sí, sí. Es la fiebre del clásico.
Sí, la fiebre del clásico.
No, es que no llueve y Madrid está. Tenemos una
esta polución. Sí, sí.
Bueno, he flipado con el triple de Wade. Lo hemos visto por la tarde aquí en la redacción. Impresionante en la derrota de los Warriors.
Sobre todo porque el primer intento se lo medio taponan, se le escapa. Y tal, y luego el último lo hace ya patinando hacia atrás.
Pero con una tranquilidad como si tuviera 5 segundos por delante.
Sí, sí,
lo ha hecho. Es la reina de todas las mandarinas, ¿eh? Es un triple a una mano, a una pierna, limpio, sobre la bocina. Es espectacular. Estaban palmando de 4 los hits a falta de 15 segundos. Mete Wade un triple. Falla durante un tiro libre, mete otro tiro libre, se ponen dos por encima los Warriors y luego hace eso. Que es lo que decía Dani, tiene un mérito brutal porque le pone una chapa a Bell y él coge el rebote de esa misma chapa y en el acto, sobre una pierna y a una mano, mete un triple limpio que dijo después del partido Wade que era un homenaje a Kobe Bryant, a lo que le había hecho Kobe Bryant a él hace 10 años.
Pero es un milagro, ¿eh? O sea, primero que Wade siempre ha sido mal tirador de tres toda su carrera. Y
no ha sido tirador directamente.
Sí, exactamente, malo y muy poco. Y luego que es un milagro, es una mandarina sin mucha fe, tira y a ver qué pasa y la mete a tabla de aquella manera, ¿no?
Está pero guapísimo porque es como el último gran baile de un tío que ha sido mítico los últimos 20 años.
Lo que pasa es que el hombre lo celebra porque, claro, es aparte de un tiro inesperado.
Lo celebró a Fernando Vázquez corriendo por la pista y todo el mundo detrás de él.
Claro, claro. Sí, es un poco ese estilo, ¿no? De decir, bueno, pues ya qué más queréis que haga, ¿no? Si ya se va esta temporada.
Vale. Nowitzki está meditando seriamente no retirarse y seguir un año más en la NBA. A mí este hombre me cae muy bien.
Muy bien. Mira, también. El otro día... Perdona,
me parece entrañable cuando lo escucho.
El otro día en Showtime, el programa que dirige Albert Díaz y que hacemos todos los del básquet en la COPE, incluyendo Rubén, por supuesto, lo comenté porque yo tengo muy buena relación con gente de los Dallas Mavericks y me lo comentaron así un poco como en plan jocoso, ¿no? Pero también diciéndome, ojo, porque este igual no se retira. Y a mí me parecería súper cachondo que con todos los homenajes que le están dando, se paró el otro día el partido con un gesto maravilloso, que supongo que lo vería Juanma, de Doc Rivers, el entrenador de los Clippers, que para el partido y pide al público micrófono en mano, que le aplaudan. Nowitzki está ahí, como es bastante tímido, según me cuentan, pues está el hombre ahí agradeciendo y tal. Pero sería increíble que no se retirara, porque claro, todos estos homenajes y todas estas historias
lo llevaron
pues
a
quedarían
estar,
en nada, claro.
Quedarían bueno, a molestar como teóricamente, como también el último baile, la última vez que lo llevan y tal.
Os acordáis lo que dijo Adam Silver el fin de semana de las estrellas, ¿no? Que Dirk Nowitzki, viendo que le costaba volver corriendo a su pista defendiendo, cómo le costaba correr, que, o sea, básicamente le llamó anciano. O sea, estaría guapo que durara un año más.
Ahora está siendo titular otra vez, ¿eh?
Y sí, no empezó el otro día.
Sí, no, está jugando del todo mal.
Lo que dice la gente de Mavericks es que él se siente muy bien y que él tiene en su mano, o sea, si él dice que continúa, no le van a hacer un Juan Carlos Navarro. Es decir, si él dice yo quiero seguir, él tiene toda la potestad para seguir, porque es que es más importante para los Dallas Mavericks que el propio logotipo, ¿sabes? O sea, es un jugador absolutamente esencial, un icono de los Dallas Mavericks, el jugador que tiene el récord en la NBA de permanencia en el mismo club, que es una burrada de años. Y si él quiere puede hacerlo. De todas maneras, ya digo, sería muy cachondo que después de todos los homenajes que le están haciendo, el tío dijera que no me retiro.
LeBron ha entrado en el top 10 de puntos y asistencias de la NBA. Puede que haya leído yo esta semana que no, como que había sido un error fichar por los Lakers o algo así. No suena, ¿no?
Yo creo que lo que están es echándole muchas cosas encima a LeBron, gente de dentro de los Lakers.
Vale.
Algo así seguro que no.
No, dicho por él no, pero como
no, básicamente que LeBron tenía mucha culpa de lo que estaba pasando en Los Ángeles ahora, básicamente por cómo trató él el tema de Anthony Davis, que tampoco ayudó mucho.
Y el dato es, no es que sea, no es que entre en el top 10.
Es que es el único.
Es el único en la historia que está en el top 10 en puntos y además en el top 10 de la historia en asistencias. Efectivamente.
Se puso otro día décimo en asistencias histórica. Y en puntos, pues a Jordan yo creo que le debería pasar este año.
Siempre ponemos el asterisco de que, aunque LeBron abarca ya varias épocas, porque empezó en 2003, ¿no? Creo.
2003 era el draft ese, sí.
Pero siempre ponemos el asterisco de que todos los jugadores que jueguen en los últimos, que hayan jugado en los últimos 5 años, tienen muchos números de batir todos los récords de puntos y sumar puntos más rápido que los anteriores que jugaban en la década de los 90, porque era otro baloncesto.
Vale.
Doncic, quiero quitar mérito, pero...
Luka Doncic cumple 20 años con los mejores números de la historia a su edad.
Sí. Poco más o menos lo que venimos diciendo todo el año, que el año que está haciendo es una barbaridad. Y lo que viene a decir...
¿Nunca ha habido un jugador con 20 años con esos números en la NBA?
Que esté en el top 5 en puntos, rebotes y asistencias, no. Joder. Y él lo está.
No, pero aparte, o sea, es de lejos. Es el primer jugador de la historia siendo teenager que consigue triple doble con más de 30 puntos. Creo que es el primero junto a LeBron, ¿no? Que tiene, siendo teenager, triple doble, sí. Y él tiene 4 y LeBron 1. O sea, es una cosa completamente de locos, Juan.
Tremendo. Y Gasol, que sigue sin apenas minutos en los Spurs.
Sí, y no tiene pinta de cambiar, que es lo peor de todo, Juanma.
Y además ha quejado, o ha hecho unas declaraciones en las que, no, digamos que no ha manifestado su satisfacción, pero es que yo creo que es ley de vida. Estamos ya llegando en un momento de la carrera de Pau, que sigue siendo un grande por todo lo que ha hecho y todo lo que tú quieras, pero los Spurs, que son un equipo que siempre confían en la veteranía y tal, si no te dan muchos minutos es que algo deben ver, pero es una situación realmente complicada para alguien de la carrera de Pau, ¿no?
Es un problema también, es un poco víctima del baloncesto moderno que tanto estamos hablando.
Igual.
Él es un jugador que aunque tiene buen tiro, es un jugador que ya tiene un tiempo de reacción un poco lento. Sí. Su puesto habitual sería de 4, es decir, un jugador interior, pero hoy en día nadie juega con 2 interiores, con lo cual su tiempo ya de por sí sería muy limitado. Y en ese sentido, la pinta que tiene todo esto es que yo creo que él puede seguir un año más en la NBA, pero veo muy difícil que sigan los Spurs, porque tampoco los Spurs tienen con él el compromiso que tiene, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? Dallas con Nowitzki. O sea, ellos están muy agradecidos a Pau, le tratan muy bien, pero no es un jugador carismático de los Spurs como pueda haber sido Timmy Duncan o estos grandes jugadores. Sí,
claro, lleva poco tiempo ahí. No hay que descartar, profe, que busquen un buyout, o sea, cortar el contrato de Pau y que se vaya a otro sitio, porque él tiene 16 millones todavía por cobrar.
Eso es.
Entonces lo mismo, buscan un acuerdo intermedio, en plan, te pagamos 8 o 9 millones y te buscas la vida en otro equipo el año que viene, porque yo creo que en los Spurs es verdad que tiene complicado jugar, porque está ahí la Marcus Aldridge, que es el que cubre la posición.
Claro, y vuelven y... las... Perdona, Pani, querías decir...
No, no, y digo, y no le conviene seguir, o sea, el último año de una carrera tan extensa, tan prolija y tan magnífica como ha tenido Pau Gasol, pues yo prefiero verle, aunque sea en un equipo más malo, ¿sabes?, que los Spurs, un equipo de abajo, me da igual. En Phoenix incluso estaría dispuesto a verlo, aunque me costaría mucho, pero se merece... digamos que acabar toreando, me explico, no en la barrera.
Y decía que vuelven las noches latinas a la NBA. ¿Esto qué es? ¿Que ponen canciones de Nicky Jam antes de que empiece el partido? ¿Qué,
no,
¿qué es lo
hacen
que hace?
Todo tipo de espectáculos y de actos relacionados con la comunidad latina. El principal o el más evidente o más visible es en las camisetas. En vez de poner Heat, cuando el equipo de Miami, pues ponen los Heat. Lo hispano, sí, no sé cuál es la palabra exactamente. Iba a decir lo castellanizan, no es exactamente, pero bueno, lo hispanean.
Lo hispanizan. Sí.
Lo hispanizan.
Le ponen el todo. Artículo generalmente en plural. Sí. Y en alguna ocasión han traducido también al modelo del béisbol. El béisbol sí que traduce, tiene una historia muy larga de traducir los nombres de los equipos, porque es un deporte también pues muy popular en Latinoamérica y no le extraña a nadie que a los White Sox, por ejemplo, o a los Red Sox de tu Boston, pues le llamen los medias rojas o los medias blancas. En la NBA ni en la NFL hay esa cultura, pero en las noches latinas pues suelen poner los Spurs, los Heat.
Yo creo que en tiempo sí, a mí me suena a ver la camiseta de los Suns, los sí. Soles.
Los Soles, sí, sí.
Los Soles
los
de Phoenix.
Suns pusieron los Soles seguro.
Me suena
tiempo
A.
Los Osetnos.
El poder latino en Estados Unidos ya es irrefrenable. O sea, no, ya
irrefrenable.
No, o sea, es tremendo.
Sobre todo en algunos, en dos o tres estados muy concretos, porque claro, Florida, California.
Bueno, o sea, pero
si en Florida y en California es que...
Y Texas también, ¿eh?
Sí, Texas. Sí, sí.
Según todo, y además lo que dice Juanma es cierto, ¿no? Según todos los indicativos, entre una y dos generaciones venideras, los latinos sobrepasarán en porcentaje a los afroamericanos,
sí, sí,
que son los segundos detrás de los blancos caucásicos, digamos.
Tremendo. O sea, es que se nota en la ropa, en la música, en la decoración de sitios. Bueno, y es
no,
que
y lo dice la gente cuando
la influencia latina se nota muchísimo. Y
por eso
es que,
Tebas quiere llevarse el partido ahí, no le dejáis.
Claro,
¿no?
pero es que además se nota que además... Ahora es desde un punto de vista de admiración, o sea, que a la gente le mola lo latino, o sea, que lo
está de moda.
Está muy de moda, eso es. Sí, sí. Es muy cool, digamos, ir a un sitio latino en Nueva York, bueno, a cenar o a bailar.
A nivel musical es ya, bueno, el profe que siempre dice que está número uno de música en Estados Unidos es, bueno, la fiebre latina en los últimos, no sé, 5 o 10 años es una locura.
Es que Daddy Yankee, Nicky Young y todos estos, Romeo Santos, yo cuando estuve ahí, estuve en Nueva York hace, no me acuerdo, hace un año y pico. En la radio, creo que Romeo Santos llevaba 3 llenos consecutivos en el Madison Square Garden y sacaba la cuarta fecha o una cosa así. O sea, estamos hablando de llenar el Madison Square Garden 3 días seguidos.
Sí,
o sea,
que son
es cosa de Madonna.
Sí, sí, es flipante.
Eso lo hizo Frankie Sinatra y poco más.
Sí, sí, pues no. Frankie Sinatra y Romeo Santos, así está.
Exacto. Bueno, que hay por ahí, esto no es básquet exactamente ni deporte americano, pero que hay por ahí, que no se me olvide decirlo, un smartphone que dicen que dura 50 días, ¿eh? Tenéis que echarle un vistazo.
¿Ah, sí?
¿Cómo que dura?
La batería. Sí,
ah, pensé que tienes el teléfono. Digo, joder, me he hecho yo el teléfono.
50 días y explota.
Se autodestruye, ¿no? Como el inspector
Gadget. ¿Pero cuánto
vale?
No lo sé, pero
yo de cosas del mobile he leído que van a sacar el más caro, creo que era de Huawei uno y otros no sé si sí, Samsung.
El plegable, ¿no? El que es plegable.
Se convierte en tablet, ¿no?
Sí, 2.400 euros, el más caro.
El Geyser Mobile se llama.
Vale, 50 días dura la batería.
50 días de batería.
Vale, eso me vendría 2.400 bien, euros.
Ahora, tiene pinta de ser un pedazo bicho impresionante, claro.
Sí.
Pues caerá, entonces.
Pues sí. Claro.
Habrá que pedir. Yo no quiero un móvil que se doble, que no lo pueda doblar.
Yo a mí tampoco. Yo...
Porque en el bolsillo ocupa el doble, luego se lo dobla.
Yo creo que he encontrado el móvil ideal. Y con ese, si no me lo mueven más, yo me quedo con este. Hoy ha sido un placer, como siempre, encontrarme con vosotros.
Una cosita, Juanma, por cierto.
Sí, una cosita.
A 97 puntos está LeBron de Jordan.
¿A cuántos?
A 97.
O sea,
en 3-4 partidos.
3-4.
Dos buenas tardes.
Sí, sí.
Buenas tardes y ya está.
Un abrazo a todos. Adiós.
Un abrazo.
De Americans cerrando la semana del partidazo.
Soy el fuego que...
Y los oyentes, como siempre.
Vamos a ver qué nos han dicho ahí.
Los cánticos recibidos ayer por Piqué, que mucho criticarlo por lo que dijo de los presos, pero no hablasteis tanto de los cánticos, ¿vale? Venga.
Solo comentar la jugada de Paulista. Creo que es penalti, tarjeta roja, porque no decís lo que el jugador del Betis hace después que se va él hacia el cuerpo de Paulista. Mirar bien la jugada, por favor, en televisión. Muchas gracias.
Buenas noches. Yo no sé si será normal o no será normal jugar el domingo a las 2 de la tarde, pero que en la Liga Iberdrola hay partidos que se juegan el domingo a las 2 de la tarde. Si las mujeres pueden, yo creo que pueden también los señoritos.
Soy el fuego que...
Gracias, Alberto.
A ti.
La radio sigue. Este es un gran fin de semana. Mañana más partidazo a las 11:30 con Joseba Larrañaga. Tiempo de juego con el clásico el sábado. Por supuesto, tiempo de juego durante todo el domingo. Nos reencontramos en el Tertulión a las 12 de la noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.